Vamos entonces, hermanos, con la ayuda del Señor, a continuar con nuestro estudio, que como decíamos en la oración, realmente es alentador, consolador. Imagínense un peregrino que está cansado y le dicen que pronto se terminará la caminata y pronto llegará a su patria tan anhelada. ¿Cómo se va a sentir ese peregrino? Estimulado, ¿no es cierto? Consolado, alentado. Y la Iglesia de Cristo está conformada por peregrinos extranjeros, hombres y mujeres que comienzan su caminar el día que el Señor los llama. Nosotros un día estábamos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de ira, idénticos a los demás, pero un día el Señor nos llamó y nos introdujo en este camino, un camino ciertamente difícil, ya como lo dice la palabra, estrecho, angosto, pero que lleva la vida. Y ese peregrinaje cansa, agota. Pero tenemos la esperanza viva, hermanos, de que un día estaremos con el Señor. Él vendrá a buscarnos. Él prometió que volvería y volverá. Y estamos estudiando este estudio que lo hemos llamado el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Conversaba con un hermano y quizás el título más justo, quizás como lo hemos desarrollado en este tiempo, es desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Porque entre esos dos acontecimientos ocurren otras cosas que queremos también ir abordando, y eso es lo que precisamente hemos estado haciendo las últimas semanas. Entonces, por favor, abrimos nuestra Biblia ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque estamos hablando del día del Señor, de la apostasía y la manifestación también del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Esas cosas ocurren entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Nunca olvidemos, hermanos, y lo repasamos, no está nunca de más repasarlo, el Señor nos va a arrebatar antes de que esto ocurra. Es decir, antes de que la apostasía en su pleno apogeo se manifieste en este mundo, antes de que el hijo de perdición se manifieste en este mundo y antes que el juicio de Dios se deje caer sobre este mundo, porque debemos entender que a este mundo viene juicio. Pero el Señor nos va a sacar antes, eso es claro. Ya lo leíamos en varios pasajes, uno de ellos es Primera Tesalonicense, como lo decía, que el Señor nos pone ahí, nos libra de la ira venidera, Primera Tesalonicense 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Quién nos libra de qué? De la ira venidera, del día del juicio de Dios. La misma epístola a los tesalonicenses en el capítulo número 5, ¿cierto? En el versículo número 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que nosotros seremos arrebatados antes que la ira de Dios se manifieste. Por lo tanto, en estos estudios del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, hay hechos intermedios, ¿ya? Entendiendo obviamente de que el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Como lo hemos dicho, la primera venida de Cristo, Cristo viene revestido en humillación. Él vino a morir por nosotros, ¿no es cierto, hermanos? La primera venida. Y Él prometió que volvería. Esa es la segunda venida. Pero en medio, ¿cierto? O en esos dos acontecimientos claros, hay un hecho intermedio que le llamamos el arrebatamiento de la iglesia, según lo dice Primera Tesalonicense. Él vendrá no a la tierra, sino que en el aire, en las nubes, nos juntaremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Pero la profecía sigue su curso hasta su segunda venida. Ahora, entre esos acontecimientos van a ocurrir hechos intermedios también. ¿Como cuáles? Segunda Tesalonicense, versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. La pregunta que siempre hacemos recordando, ¿qué es lo que no vendrá en ninguna manera? El día del Señor, muy bien, como lo dice en la parte final del versículo 2, el día del Señor está cerca. ¿Cuál era el contexto de la iglesia tesalónica? Que pensaban que habían cosas que ya habían ocurrido, como la resurrección de los muertos. Inclusive pensaban que ya todo esto estaba cumplido y ellos estaban viviendo el día del juicio. Pero Pablo les quiere corregir y les dice que no sean engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ¿se acuerda? Es decir, habían cartas fraudulentas en el nombre de Pablo que decían una y otra cosa que no era correcto. Todos recordaremos, hermanos, que Pablo estuvo en Tesalónica enseñando estas cosas. Aquí lo dice, si usted lo ve en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, el Señor estuvo enseñando esto. Segunda Tesalonicenses 2:5, ¿no es cierto? Es decir, el apóstol Pablo, en medio de la predicación del Evangelio, también advirtió sobre las últimas cosas. Un dato muy importante, hermanos. Muy bien, entonces Pablo dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, le dice a los tesalonicenses, porque no vendrá el día del Señor, como lo dice el versículo 2, sin que antes vengan dos cosas. Primero, la apostasía y la manifestación del hombre del pecado, el hijo de perdición. Hermanos, ya hemos hablado sobre el día del Señor. El día del Señor no es la venida de Cristo, no es la segunda venida de Cristo, sino que es un tiempo de juicio. Como lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis, vemos una serie de, en realidad son 21 juicios, una serie de 7, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que se desatan, que se envían a la tierra para castigar la humanidad por el pecado. Ese es el tiempo de angustia para Jacob, como lo dice el profeta Jeremías, que se va a cumplir. Pero eso es lo que es la maravilla, la noticia maravillosa para nosotros, que nosotros previamente seremos rescatados. Ahora, ese día, como lo estamos observando, viendo las profecías de Daniel, ya no vamos a meter nuevamente, pero quiero, en beneficio de los que no han estado, hacer un breve resumen. Ese día, ¿cierto?, no va a ocurrir sino preliminarmente se manifieste un concepto que aparece en las Escrituras que se denomina apostasía, que tiene una connotación negativa. Es cuando la humanidad entera no quiere saber nada de lo que provenga de Dios. Y nosotros de alguna manera ya estamos viviendo esa antesala, hermanos. Aún la Iglesia presente, el Espíritu Santo presente, nosotros estamos viviendo en una humanidad, en una sociedad que no quiere saber nada con Dios. Si antes había incredulidad, hoy día es más incredulidad. Como lo dice el propio Señor, dice que la multiplicación de la maldad producirá que el amor de muchos se enfriará. Ahí cuando habla de la maldad, lo hemos dicho, lo hemos recordado, es un concepto en griego que significa sin ley. La gente no quiere saber nada con la ley, y menos la ley de Dios. Cada uno quiere vivir como bien le parezca. Por eso que se están proyectando leyes y debatiendo leyes en el Congreso, no solamente en Chile, esto es a nivel global, que atentan directamente contra la ética, contra la moral, contra la espiritualidad, contra todo designio de Dios, contra el género. Ustedes saben lo que se está trabajando. Se está invirtiendo la creación. La gente se jacta de eso. Hoy día mismo aquí en Chile tenemos un programa en la televisión con alto rating que se llama Switch. Yo sé que nadie lo ve acá, eso espero, ¿no? Pero todos sabemos que existe. Switch, ¿sabe lo que significa switch en inglés? No es un estornudo, ¿ah? Switch es cambio. Un hombre se vuelve mujer. Y la gente aplaude eso. Pero hermanos, no nos debiera asombrar porque el propio Señor dijo que los días finales serán como los días de Lot. Y los días de Lot son claramente, ¿no es cierto?, visibles ahí en Génesis capítulo 19, cuando la inmoralidad ya había alcanzado su máxima expresión. Acuérdense que le iban a golpear la puerta a Lot para querer abusar de los ángeles que le visitaron y que en definitiva venían a rescatarlo del juicio de Dios. Lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros vamos a ser arrebatados, rescatados, asacidos, ¿cierto? Como dice el texto, antes de que el juicio de Dios caiga. Muy bien, entonces la apostasía, como lo dice el Salmo número 2, es cuando toda la humanidad se reúne a una, en vanidad, se amotinan contra Dios, quieren cortar sus cuerdas, no quieren saber nada de Dios, y Dios desde el cielo los mira, y dice el texto, se ríe de ellos. La apostasía, hermano, ya está en acción, pero va a tener un avance, un aumento, se va a maximizar cuanto más cuando la iglesia sea arrebatada. Ya eso lo hemos estado estudiando, lo que era la apostasía, el engaño final entre digamos, la manifestación de la mentira disfrazada de verdad de una manera tan sublime que hasta los escogidos podrían sucumbir. Bien, pero no solamente la apostasía de manifestarse antes del día del juicio de Dios, sino que también el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama el apóstol Juan, el anticristo. El anticristo es aquel que se pone en lugar de Cristo. A mí me gusta mucho comenzar con esto diciendo lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 19, ¿por qué? Porque Juan advierte de que muchos anticristos han salido por el mundo. Quizás podríamos hacer una lista enorme de anticristos, plural. Pero Juan dice, oíste que el anticristo, en sentido singular, viene. ¿Se entiende? El anticristo es singular, pero anticristos han habido muchos. ¿Qué quiere decir esto de anticristo? La palabra anti, el prefijo anti, significa en lugar de Cristo, que se pone como Cristo, que se hace pasar por Cristo, que es un suplantador, aquel que quiere ser el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Nosotros hoy día, en el escenario mundial actual, tenemos una investidura, un personaje que se hace llamar abiertamente vicario de Cristo, pero nosotros sin notarlo, se hace llamar el anticristo. Porque la palabra vicario perfectamente puede ser un hecho sinónimo con la palabra anti. Es decir, cuando el Papa de Roma, y a eso es lo que me refiero, se presenta como el vicario de Cristo, él está diciéndole a todo el mundo, yo soy el anticristo. Es decir, el que vengo en nombre de Cristo, me presento como Cristo. Y por eso recibe adoración como Cristo, el único que merece ser adorado. Entonces veía una imagen ahí de un papá, de un bebé que murió, no sé si lo vieron en el Reino Unido, y él creo que fue a visitar al Papa, y ahí lo veía yo besándole la mano al Papa. Y el Papa ahí encantado que le besen la mano. Eso es una muestra de adoración, hermanos, de idolatría. Es decir, el anticristo va a tener un dejo de ponerse en lugar de Cristo y aceptar algo que anhela mucho Satanás desde siempre, ser adorado. Acuérdense que Satanás le dijo al propio Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Muy bien, entonces el único que llama anticristo a este hijo de perdición, a este hombre de pecado, es Juan. Nos da luz respecto a eso. Ya el Señor Jesucristo había dicho en Mateo 24, dirán en el final tiempo, ahí está el Cristo, helo ahí, helo allá, no lo creáis. Muchos anticristos se han manifestado a través de la historia. Pero el apóstol Juan también lo llama de una manera más brutal, más terrible, más severa, la bestia, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 9. Porque la Biblia se encarga de revelarnos todas las cosas a nosotros. Nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos, de conocer el principio de la historia y también conocer el final de la historia. ¿Saben, hermanos, una de las cosas que está ocurriendo hoy día, y es algo que debemos nosotros siempre observarlo, se está atacando principalmente el principio de la historia y el final? Predicadores, incluso actuales, mira por qué mismos, alegorías, rebajando, y eso de la historia. Dicen de la manera idéntica, no te preocupes del Apocalipsis porque también está lleno de alegorías y simbologías que no son importantes para ahora. Son temas de segundo o tercer grado de importancia. Yo me pregunto y nos preguntamos, ¿será tan así, hermanos? La Biblia dice toda la escritura es útil, toda. No dice este libro, este, no. Toda la escritura. Leíamos en la mañana que Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo es todo, el pasado, el presente y el futuro. Tenemos un privilegio de conocer el futuro y Satanás está empecinado en que no prestemos atención en eso. Pero gracias al Señor que la Biblia nos revela muchas cosas. Este anticristo, este engañador, que va a engañar porque va a ingresar al escenario mundial como una blanca paloma, lo vamos a decir así, como una oveja. Pero solamente es un pelaje. La Biblia se encarga de revelarlo como una bestia terrible, una bestia que tendrá poder, que engañará, y ya no vamos a meter en Tesalonicenses como lo presenta el apóstol Pablo, Pero otro de los apelativos que tiene es precisamente eso, la bestia. Pero también la Biblia lo llama el príncipe. ¿Se acuerda que lo vimos? Daniel capítulo 9, verso 26 al 27. Esto tiene que ver con su actividad suplantadora que tiene. Porque así como Cristo es el Mesías príncipe, el anticristo se va a presentar como el príncipe que ha de venir. Pero este príncipe, que aparentemente va a traer la paz, que aparentemente va a solucionar los complejos problemas sociales, políticos, de las naciones, principalmente enfocado allá en Medio Oriente, acuérdense ustedes que el conflicto árabe-israelí no tiene solución en la actualidad. Pero este hombre, esta bestia, este hombre de pecado, el anticristo, va a tener un cariz conciliador y un poder político y religioso tal que va a poder permitir temporalmente, porque Dios así también se lo concede, solucionar, comillas, aparentemente, ese conflicto árabe-israelí, tanto así que va a permitir la construcción o la reconstrucción del templo donde ahora actualmente está la mezquita, ¿ya? El lugar santo de los musulmanes, la mezquita de Omar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, pero sí algo está claro en las Escrituras, se va a reconstruir. Usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Dónde dice que se va a reconstruir? ¿Se acuerda que lo leíamos? Ya el Señor Jesucristo lo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Bueno, las profecías de Daniel, capítulo 9, hablan de que este príncipe hará un pacto, un trato. Y ese trato tiene que ver con los judíos. Va a engañar al pueblo de Israel. Va a engañar a los judíos, tanto así que se va a congraciar con ellos, como lo han hecho otros dictadores del pasado, el mismo Herodes. Ustedes saben que el templo, cuando Cristo estuvo en la tierra, era el templo de Herodes. Él lo reconstruyó en 46 años. Este anticristo, que es el final anticristo, va también a reconstruir el templo, y cuando esté reanudada la actividad de sacrificio, acuérdense que Dios retoma su trato con Israel y comienza nuevamente la actividad, el culto, la actividad sacrificial en el templo, a la mitad de una semana, dice la Escritura, él rompe el pacto. Y esa semana, como ya lo hemos dicho, es una semana de años, que ya al futuro nos vamos a meter exclusivamente en eso, que tiene que ver con 3 años y medio, o 42 meses, como lo dice Apocalipsis, lo vamos a leer el día de hoy. Ese es el príncipe, que hace un pacto, que promete libertad, que promete restauración, pero que a la mitad de la semana muestra su verdadera identidad. Es el desolador, es el que trae angustia y dolor y hundimiento al pueblo de Dios. También se le llama a este hombre de pecado el rey, un rey que se volverá soberbio, ¿se acuerda? Y aquí quiero que retomemos para seguir nuestro avance, hermano. Después de ese breve resumen, Daniel capítulo número 11, versículo 36, libro del profeta Daniel, capítulo número 11, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta es una tremenda profecía respecto al anticristo, hermanos, porque este rey en un momento va a mostrar su verdadera intención como engendro de Satanás, como el hijo del diablo encarnado, mostrando su verdadera identidad. La soberbia, dice acá, se volverá soberbio. Todos sabemos cuál fue el primer soberbio de la creación, podríamos decirlo así, porque el pecado no entró en la historia, ¿cierto?, de la redención solamente ahí en Génesis, sino que entró en el lugar que quizás menos podamos nosotros comprenderlo, en el cielo. Entonces esa pregunta que siempre hacemos, ¿cómo el cielo, que está privado de toda contaminación, como dice el propio Señor, donde la polilla no corrompe o el orín, ¿cierto? O ladrones no minan ni hurtan. Fue allí donde entró el pecado. La respuesta descansa solamente en la soberanía de Dios. Él tiene el control de todo. Aquí a Él no se le escapó nada. No podemos nosotros razonar y rebajar a Dios como un rol humano de decir, algo pasó, el Señor no se dio cuenta, se dio vuelta y lo engañaron. No, es parte de un análisis humano. Lo que debemos decir es que Dios comienza a manifestar su plan. Es un plan desde la eternidad. Y eso permitió que el pecado entrara en el comienzo de los comienzos, del principio. Ya lo vamos a leer, un lenguaje muy interesante. Es Satanás el que se volvió soberbio. Así en el principio, así también en el fin. La soberbia, ustedes saben, el Señor la mira de lejos y se engrandecerá sobre todo Dios. Esta expresión Dios puede ser traducido como algún gobernante, algún presidente, algún legislador. Es decir, Él no va a respetar ningún presidente, ni acuerdos, ni leyes, ni nada que pueda limitarlo. Él va a manifestar su voluntad. Por eso que los entendidos hablan de un dictador mundial. No es un dictador de un país determinado, va a ser un dictador mundial. Va a lograr la unificación mundial y como tal va a manifestar su dictadura mundial. Aquí lo dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahí está refiriéndose al Dios todopoderoso. Y prosperará. O sea, Dios le va a permitir avanzar en su plan. Ya vamos a ir a Apocalipsis. Y dice, y prosperará con un tiempo, ¿no es cierto? Esta preposición es muy importante, hasta que sea consumada la ira. Es decir, hay una cota de tiempo, hermanos. Hay un límite que Dios le ha establecido. Esto no es que Dios pierda el control en algún momento, no. Está previamente visado, autorizado por Dios. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado, note ahí la palabra, se cumplirá. Una expresión muy interesante, hermanos, porque todo lo que ya está ocurriendo, vamos a decirlo así, todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, está determinado que así suceda. Saben, hermanos, muy de paréntesis, es muy importante, hermanos, como creyentes, como miembros de la iglesia local, como parte de la iglesia general en este mundo, que reforcemos siempre las convicciones de que nosotros estamos bajo la mano de un Dios soberano. Cuando nosotros perdemos la perspectiva del Dios soberano, nos inmiscuimos inmediatamente en la política contingente y en la actividad social. Creemos que nosotros tenemos el control. O creemos paralelamente que Dios no tiene todo el control. De modo que nosotros tenemos que darle, como se dice, una manito a Dios. Pero gracias al Señor que Él tiene el control, siempre lo ha tenido, hermanos. Él es el soberano. Y aunque Satanás, como lo recordábamos la otra vez, tiene el control sobre todo este mundo incrédulo, porque así lo dice la Escritura, todo este mundo incrédulo está bajo el dominio de Satanás, pero no sobre nosotros. El Señor tiene el control absoluto de toda la creación. Ni un pajarillo cae a tierra, dice la Escritura, sin que Él lo permita. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo, todas estas cosas que a veces nos hacen pensar qué debemos hacer o qué no debemos hacer, siempre debemos actuar en consonancia a la enseñanza bíblica de que Dios tiene el control, escúcheme bien, absoluto de todas las cosas, no parcial, tiene el control de todas las cosas, aún de lo que Satanás pueda hacer. Versículo 37, mire, este lenguaje también es interesante, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ya lo comentábamos, algunos piensan que podría este rey ser un judío, por este lenguaje tan propio del judío, el Dios de nuestros padres, ¿cierto? El judío se caracterizaba por hablar del Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hay otra posibilidad de que sea un prosélito o algún hombre que tenga un vínculo, ¿no es cierto?, con los judíos. Pero eso ya entraría en el mundo de la especulación. Pero sí hay una cosa concreta. No hará caso del Dios todopoderoso, del Dios verdadero. O sea, ahí realmente se va a rebelar con todo contra Dios. Eso es lo primero. Segundo, no hará caso del amor de las mujeres. Interesante también. Algunos piensan que puede ser respecto a un supuesto celibato. Muchos piensan que el anticristo podría ser un papa. Y sabe que suena bien coherente porque si nosotros nos ponemos en el plano actual, ¿cuál es el único líder mundial que reúne estos dos poderes que el anticristo debe tener? Es decir, el poder político y el poder religioso. No hay otro. El papa. Ni siquiera el Dalai Lama. ¿Usted ubica al Dalai Lama? Dalai Lama es un hombre, ¿no es cierto?, espiritual, como quieran llamarlo, un líder espiritual, religioso, pero no tiene ninguna preponderancia o injerencia política. Pero el Papa sí. El Papa, ustedes saben que el Vaticano es un poder político. Cuando el Papa visita un país, se le recibe con las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe por qué? Porque es un líder político. No se le recibe porque es un líder religioso. Porque es líder de un Estado reconocido, que es el Vaticano. Y como Estado reconocido, tiene en todos los países su embajada. ¿Sabe cómo se llama la embajada del Vaticano? La Nunciatura. Entonces uno dice Nunciatura Apostólica, es la embajada del Vaticano, hermanos. No dice embajada, pero es la embajada del Vaticano, es decir, el poder político. Por eso que suena coherente y puede ser. No podemos nosotros afirmarlo, pero podría ser. Y otro de los antecedentes es este, precisamente, que no hará caso del amor de las mujeres. O será homosexual o será célibe. O las dos cosas. Porque perfectamente eso es lo que vemos el día de hoy. Ni respetará a Dios alguno, es decir, nuevamente, a todo régimen, a todo rey, a todo legislador, no lo va a respetar porque sobre todo se engrandecerá. Miren lo que dice acá en el capítulo número 7, aquí mismo en Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, pero ahora el versículo número 8. Vamos a leer algunos versículos. Ahí mismo Daniel, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él. Fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La palabra cuerno, o el significado de cuerno, tiene que ver con poder, con reinado, ya en las escrituras. Lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora, aquí aparece una semblanza de lo que es el anticristo final en un personaje que existió en la historia, que se llamó Antíoco Epífanes. Este dictador que manifestó este odio contra el pueblo de Dios, todos conocemos la historia, profanó el templo sacrificando un cerdo en el lugar santo. O sea, cumplió una profecía, ¿cierto? Parcial de lo que va a ser la profecía final de la abominación desoladora. Y aquí hay algo interesante que dice. Dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta boca que se le dio tiene que ver con la blasfemia que Dios permite que este dictador tenga en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios, directamente. Mire lo que dice el versículo 20, ahí mismo, en Daniel 7:20 ahora. Dice así, en el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, mire lo que dice, y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 24. Y los 10 cuernos significaban... Versículo 24. Y los 10 cuernos significan de aquel reino que se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otros reyes, y tras ellos, perdón, se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí hay un lenguaje figurativo que tendríamos que detenernos exclusivamente en este pasaje, más adelante lo vamos a hacer. Nosotros debemos analizar todo esto a partir de la imagen que el rey Nabucodonosor, ¿se acuerda usted? Soñó, del sueño de Nabucodonosor, y que no, nadie le podía interpretar el sueño más un hombre de Dios llamado Daniel pudo interpretar el sueño. Ahora, ese sueño, esa imagen, tiene que ver con los reinos, que hablan de los gobiernos desde los babilonios hasta el reino romano. Entonces la figura tenía una cabeza de oro, un pecho, unos brazos de plata, unos muslos de bronce, unas piernas, ¿cierto? Y más abajo, unas piernas de hierro y los pies de una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un símbolo de acuerdo al reino al cual se refiere. Los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Ahora, cuando habla de la inconsistencia de hierro con barro cocido, estoy haciendo algo muy sintetizado, hermano, tiene que ver con la inconsistencia de que tendrá firmeza, pero caerá. Barro cocido. El imperio romano cayó. Pero la Biblia enseña de que este imperio será reconstruido en el futuro. Por eso que esta imagen de los cuernos, de las bestias, de los poderes, de los reinos, es un lenguaje que lo presenta el profeta Daniel, pero que se aclara mucho más en el libro de Apocalipsis. Le invito, hermanos, para ir avanzando respecto a esta descripción de este hombre, que podamos ir ahí a Apocalipsis, precisamente, solamente un versículo o un par de versículos en el capítulo 13. Es impresionante la precisión, hermanos, que hay entre el libro de Daniel, que fue escrito, podríamos resumir o cerrar la cifra de 600 años antes de Cristo, con el libro de Apocalipsis. Es increíble cómo el profeta Daniel vio esta bestia, la primera como león, ¿cierto? La segunda como un oso, la tercera como un leopardo y la cuarta como una bestia terrible y espantosa. Y el apóstol Juan dice absolutamente lo mismo. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 2, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, noté, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, es Satanás. Lo que quiero que podamos enfocarnos, hermanos, está en el versículo 5, respecto a esta bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se da cuenta que esto está en futuro y está en consonancia, en armonía con lo que ya decía Daniel. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses, que equivale a 1260 días o 3 años y medio. Tal cual lo dice Daniel capítulo 11, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es decir, las profecías calzan armoniosamente. Y tienen que ver con esta mitad de semana, hermanos. Muy brevemente, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, se reanuda el contador. Y en ese contador final, está la última semana de la que habló ¿quién? El profeta Daniel en el capítulo 9, donde se han cumplido 69 semanas. Falta una semana, 69 semanas. Y esa semana, la 70ª semana, la 75ª semana, que comprende 7 años, se divide en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 años y medio primero, de una aparente paz, de una aparente bonanza, como dice Pablo a los tesalonicenses, dirán paz y seguridad, 3 años y medio iniciales, y vendrá sobre ellos destrucción repentina, los 3 años y medio restantes. Aquí dice el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, 42 meses, que equivale también a 3 años y medio. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Aquí ya está mostrando su verdadera identidad, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, note lo que dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y qué más, y vencerlos. Note ahí, hermano, quiero resaltar eso, versículo 7, y se le permitió. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Eso es muy importante, hermano. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, porque él tiene el control de todas las cosas. Nadie va a poder cambiar esto. Se le permitió hacer guerra contra los santos, contra los santos de Dios, contra los apartados. Pero no solamente guerra contra ellos, sino que también vencerlos. Ahí es cuando nosotros comenzamos a pensar. No solamente el Señor en sus planes establece las cosas que nos hacen reír, hermanos, a nosotros. Nosotros pensamos que si Dios está con nosotros, todo nos va a ir bien. No, a veces el Señor permite que seamos vencidos. Porque Él tiene propósitos soberanos más allá de nuestra óptica, más allá de nuestra corta manera de ver las cosas. Pensamos que cuando tenemos un proyecto y nos va bien, ya Dios está con nosotros. Y si nos va mal, Dios no está con nosotros. No, a veces Dios permite que las cosas no funcionen. Tenemos que mirar más allá de nuestra lógica. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor va a permitir que Satanás se vaya en contra de su pueblo, como lo permitió en el pasado, así también lo va a permitir en el futuro. Acuérdense que él levantó a Faraón para irse en contra de su pueblo. Y él tenía planes soberanos que cumplió con ese faraón dictador que se fue en contra de su pueblo y sumirlos en una esclavitud como todos conocemos. ¿Se acuerda Faraón? De la misma forma, este anticristo va a tener autorización de parte de Dios para ir en contra de su pueblo, en contra de sus santos y vencerlos. Van a haber muchos mártires, hermano, que van a morir por causa de Jesucristo, los escogidos. Satanás va a mostrar su verdadero odio, hermanos, contra el pueblo de Dios. Satanás nos odia, hermano, odia a la iglesia, pero no puede hacer nada más de lo que Dios le permite actuar. Y gracias al Señor que es así. Entonces dice, y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué dice el versículo 8? Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire cómo sella este comentario, el que tiene oído, oiga. Esta es una noticia, esta es una notificación para los creyentes. Esto no lo puede entender una persona que no es creyente. Una persona que no es creyente puede usar esto para enseñar, como enseñan en la televisión, cualquier payasada. Pero gracias al Señor que Él nos ha abierto el oído, nos ha dado entendimiento, nos ha abierto el corazón. Y podemos decirlo, no de manera presumida, gracias Señor porque tenemos oídos para oír. Y estamos escuchando o leyendo este párrafo, entendiendo lo que viene en el futuro. Y por eso que alabamos al Señor, ¿por qué? Porque nosotros seremos librados de este tiempo terrible de engaño, de juicio, que va a desatarse contra el mundo. Vamos a pasar a los siguientes puntos para avanzar. La Biblia le llama entonces hombre de pecado. Ya hemos visto lo del rey, lo del príncipe, lo de la bestia, lo del anticristo, etcétera. Y ahora vamos a abordar un poquito esto de hombre de pecado. ¿Sabe que me quise detener en esto? Porque el apóstol Juan tiene mucha revelación respecto a esto. Mire, quiero que vamos, por favor, aquí a la epístola de Juan. Epístola de Juan, capítulo número 3. Nos vamos a quedar hoy día acá porque se nos fue el tiempo, pero quiero dejar este trozo para que lo meditemos. Primera de Juan, capítulo 3. Respecto a esta descripción de Pablo en relación a este hombre, el anticristo, como hombre de pecado y también como hijo de perdición. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, pero miren lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que comentar eso. Bueno, nosotros hemos sido nacidos en una nueva simiente. En la mañana lo hablábamos. El apóstol Pedro dice que fuimos renacidos de una simiente corruptible a una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando Pablo habla del anticristo como hombre de pecado, está refiriéndose a la persona que desde el principio peca. La pregunta es, ¿desde qué principio? Como dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando el texto dice, el que practica el pecado es del diablo, se está refiriendo a los inconversos, a los que por patrón de vida pecan. No está refiriéndose a un cristiano que por asunto de su propia naturaleza pecaminosa peca y que necesita de la confesión y que necesita el arrepentimiento para obtener nuevamente la comunión con Dios. No se refiere a eso, se refiere a los inconversos. Ahora, lo que está enseñando como doctrina es que el diablo peca desde el principio. La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde qué principio es hombre de pecado? Lo hemos dicho, ¿no es cierto? Desde el cielo. Oh Lucero, hijo de la mañana, ¿se acuerda? El sello de tu perfección fue entregado, tu hermosura, los tamboriles, las flautas, las arpas fueron preparadas para el día de tu creación. Era hermoso querubín, ¿cierto? Un querubín protector. Pero hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, ningún teólogo va a poder explicar eso. Podemos especular y discutir y debatir, pero nadie puede explicar por qué se halló maldad. Podríamos decir, era un lugar inmune al pecado. Pero ahí entró el pecado. Bueno, la respuesta solamente, nuevamente lo insisto, recae solamente en la soberanía de Dios. Se volvió soberbio. ¿Sabe lo que quería el querubín hermoso llamado Lucero? Lucero significa luz. Su esencia era iluminar. Por eso que él se disfraza ahora. Ahora se disfraza como ángel de luz. Ya dejó de ser ángel de luz. Perdió la capacidad de ser lucero. Pero él se disfraza como un ángel de luz. Pero en ese tiempo él perdió esa capacidad por el pecado. Desde el principio él peca. Y el pecado tiene que ver con algo esencial. Porque si nosotros lo llevamos a nuestro plano práctico, cuando pecamos, estamos actuando a espaldas de Dios. Estamos actuando como Dios. El pecado es hacer lo que uno quiere, hermano. Lo que yo deseo. Es decir, no considerar la ley de Dios. Por eso que Pablo, o sea, el apóstol Juan dice, todo el que peca transgrede la ley, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, este hombre de pecado, esta criatura de pecado, se manifiesta desde el principio. Y después cuando pasa a la humanidad, cuando es arrojado del cielo y cae Lucero, y nosotros lo conocemos acá recién, en su acto de tentación ahí en Génesis capítulo 3, cuando comenzó a través de una serpiente a dialogar con Eva y posteriormente con Adán, porque debemos entender que ahí había un estrecho lazo entre lo que hablaba Eva y lo que Adán supo, porque Adán comió igual que Eva, dice, y su marido comió como ella, es decir, sabía lo que estaba haciendo. Él no fue inocente ante esto, también fue culpable. Pero el pecado comienza allá, en los cielos, antes de la fundación de las cosas. Desde el principio es el hombre de pecado. Entonces, cuando nosotros vemos este concepto de hombre de pecado, estamos hablando de Satanás mismo, hermanos. aquel que quiere usurpar el lugar de Dios. Porque el lucero decía, subiré a las alturas y me sentaré en el trono de Dios. Quería usurparle el trono. Quería ser Dios. Quería recibir adoración como Dios. Esa es la esencia del pecado. Y eso que se manifestó en el principio, se ha proyectado a través de las edades, porque Satanás siempre ha querido recibir adoración, va a hacer lo mismo que el hombre de pecado, va a exigir en el futuro, ¿cierto?, ser adorado. Tanto que se sienta, como dice el texto, lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, en la subsiguiente, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso que es muy solemne, hermanos, con esto quiero terminar, cuando hay enseñanzas que a nosotros se nos dice que somos dioses, o somos pequeños cristos, ¿lo has escuchado? Y si Jehová es tu padre, tú eres Jehová Junior, dice un farsante por ahí de Guatemala, parece. No voy a decir el nombre, se llama Cash Luna. Todo ese tipo de cosas, hermanos, provienen del padre de mentira, del hombre de pecado. Que el Señor bendiga su palabra.